Bien, está listo a la cuenta de tres.
¿A la cuenta de tres qué?
Buena pregunta, eso no lo había pensado.
Soy muy bueno haciendo preguntas.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Damas y caballeros! Hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, trigésima séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Llegó el metal.
Una vez más.
Un martes que nos llene de energía.
Satánica, oscura y poderosa.
En este caso no tanto, pero sí la energía de todo un himno del género heavy metal.
¡Wow! Ándale, porque hoy el Capitán Vinilo nos trajo
Black Sabbath, Paranoid.
Bien, bien, bien. Hoy el Capitán Vinilo ha decidido, se ha decidido en realidad por los padres, por los abuelos, o como, al menos, como uno de los padres del heavy metal.
Sin en ningún 1968, banda, nacía Black Sabbath en Birmingham, esa ciudad oscura y sucia. Fabril, que nos mostraron los Shelby en Peaky Blinders.
Es cierto. Birmingham, una ciudad acerera de gran auge en tiempos de expansión ferroviaria y cuya réplica americana está en Alabama, United States of America, donde replicó exactamente esa lógica. Es muy, muy, muy característico. Una ciudad, la ciudad del acero en Inglaterra y la ciudad del acero en los Estados Unidos. Dato que en realidad no viene al caso, yo entiendo, capitán, pero nos llamó la atención cuando visitamos Birmingham, Alabama con la banda.
A huevo.
Que era una réplica tanto en el sentido de producción, o sea, el espíritu de Birmingham estaba en esa Birmingham, digo, fundiciones en Gran Bretaña y fundición cruzando el océano. Bueno, como sea, a lo que vamos es que si hay una ciudad británica de la cual podría haber salido Black Sabbath, esa era Birmingham.
A huevo.
Ozzy Osbourne en la voz, Toyomi en guitarra, Grace Bottle en bajo, Bill Ward en batería.
Contra lo que uno pudiera llegar a imaginar, Black Sabbath fue un gran éxito de inmediato.
Guitarras afinadas en tonos graves, letras que hablaban de ocultismo, historias terroríficas y, como en este caso, con Paranoid de problemas mentales.
Sí que sí. Fueron sin duda los pioneros del heavy metal. Todos le reconocen eso.
Sí, sí. Si bien coexistieron con Bachi, con Pentagram, con Deep Purple, Zeppelin, bandas que desde el rock iban mostrando algo de sonido más pesado, más hard rock, más distorsión, dentro de las posibilidades técnicas de la época, ¿no? Porque a lo mejor alguien escucha hoy, en la actualidad, un disco de Black Sabbath y pregunta: ¿esto es heavy? ¿Esto es tan pesado?
Sí,
pesadísimo. Pesadísimo.
Esta canción Paranoid es particularmente especial en toda esta historia.
Sí, porque en Paranoid prácticamente se coloca la piedra fundamental para popularizar el género y el éxito de la banda. Y aquí comienza la historia donde aparece la mística, la magia, podríamos decir, en la música, donde se rompen algunos cálculos. La canción Paranoid fue compuesta como relleno del segundo álbum de la banda, de Black Sabbath. Hablamos. ¿Por qué antes se componían canciones de relleno? Hoy está muy extraño realmente escuchar a algún artista o compositor que diga, bueno, fue compuesta una canción de relleno, etcétera, etcétera, porque, bueno, el tipo de lógica discográfica hoy es muy diferente y los lanzamientos son diferentes.
Totalmente.
Y la forma de mostrar la música es diferente, pero en tiempos de vinilo, no es que este no sea, hoy es tiempo de vinilo también, ¿no?
Sí, sí,
en una forma de reciclado de los tiempos, pero en aquellos tiempos de vinilo original, digamos, hay un tiempo estimado.
Exacto.
Digo, para que algo sea un long play. Si te pasas, tenías que elegir qué canciones iban y cuáles iban a quedar afuera de tu repertorio.
Sí.
O aplicarles un rabioso fade out, que es ese irse de a poco quedito de las rolas.
Por eso
rolas.
Tanto fade out,
claro,
en todas las rolas, porque con eso se podía calcular la duración de todo el disco.
Ibas regulando.
Y que quede completo, porque no cabían tantas canciones como en un CD.
No, claro.
Entonces,
claro.
Uno quería que no, que no, no desperdiciar ningún segundo de
no, a grandes rasgos está la lógica de cinco canciones, digo, póngale, hablando claro, del pop en líneas sí generales, sí, de las de los discos más populares y comerciales, eran más o menos cinco canciones por lado, ajá, cuatro y cinco, si eran más cortas, seis y seis,
si eran más largas,
pero,
tres,
sí. Pero sí, pero por ahí andaba la, sí que sería, la, bueno, la cuestión de regular, como ajá, dice usted, Lagarto, también había roles que a lo mejor en sala de ensayo o en la composición duraban 7 minutos,
póngale,
y luego a mitad de la canción aparecía que se iba bajando, sí, lentamente, sí, y con la voz iba yendo, bye, bye, todo, porque quedaba, no y sé, sí, en cuatro, cuatro y medio, como sea. La cuestión es que para alcanzar el tiempo aproximado de un LP, de un long play, ajá, así, había que, si no llegabas al tiempo, nosotros estamos hablando de todo lo que era sobrante,
claro,
pero había quienes no llegaban al tiempo,
sí, sí.
Esto no solía pasar en los primeros discos porque la banda no tenía carrera y estaba atascada de composiciones. Bueno. Pero en los segundos discos,
sí,
antes
sí,
los discos salían muy seguidos. Había
totalmente,
bandas que sacaban dos discos, dos larga duración por año, lo que era una locura.
No,
pero bueno, si no, más o menos era por año.
Sí.
Por año no llegabas a componer la cantidad de canciones.
Claro.
Entonces echaban mano de mucho cover, de mucha canción, ajá, que no había entrado en el primero, etcétera, etcétera. Y así y todo, había que de pronto rellenar con rolas o echándose un solo de 20 minutos en una canción, lo que la haría muy guapa, pero difícil de difusión radial, que era, ajá, lo que se esperaba en
totalmente,
aquellos tiempos. De ahí también las famosas versiones Radio Edit, que
claro,
habrán visto por ahí,
claro,
edición
claro,
radial, Radio Edit, que promediaban los 3 minutos porque era como, digamos, radiable. Esta
entonces,
es más o menos la historia.
Sí, sí. Tenemos a Black Sabbath componiendo de relleno.
Sí, sí.
Paranoid.
Sí, una locura porque fue prácticamente la canción más importante de toda su carrera,
sí,
digamos.
Huevo,
bueno,
huevo.
Esto es para el álbum que habían bautizado War Pigs, en Guerra de Cerdos,
sí, sí,
o Guerra Puerca, o como lo quieran traducir. En aquellos inicios de la década del 70, lógicamente en una clara alusión crítica a la guerra de Vietnam, a la discográfica le pareció que ese título podría segmentar al público,
ajá,
y si bien no se puede quedar bien con todo el mundo, también darle la espalda a todo un potencial público que sería el que estaba de acuerdo con la guerra de Vietnam o
claro,
que no
claro,
quería
claro,
meterse
sí,
en esa cuestión política,
no de
decidió que mejor el álbum se llamara como aquella canción que venía a rellenar el tiempo vacío del disco, es decir, Paranoid. Así que miren si fue importante
chale,
Paranoid
¿eh?
En la historia
sí,
de Black
sí,
Sabbath. Paranoid entonces se llamaría el disco que contenía Paranoid, posiblemente, como decíamos, para nosotros la canción más exitosa de Black Sabbath
sí,
en cuanto a popularidad.
Pues claro.
Digo, esto no quiere decir que sea la mejor,
no,
que la
no, no,
en
no,
detrimento
no,
de otras, ni
no,
mucho
no,
menos,
no.
Pero sin duda...
pero la puso a,
sí, sí,
a Black
sí,
Sabbath,
sí,
lo puso
sí,
ahí.
Sí, 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 uno,
sí, sí.
Y es uno de los himnos del heavy metal,
totalmente,
sin duda. ¿A qué llamamos exitoso en este caso que hablamos justamente de la canción más
ajá,
exitosa? A que pese a que uno pueda pensar que Black Sabbath y puntualmente Paranoid fue algo alternativo o fuera del mainstream o algo así, tuvo a lo largo de su existencia 4 platinos, vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y 15 millones de discos solo en los Estados Unidos,
ajá,
lo que para una banda de ingleses hablando de demonios es decir realmente mucho.
Sí que sí. Bueno, la historia de Black Sabbath quedará pendiente porque como
sí,
imaginarán, un grupo que nació en 1968 tiene mucho que decir.
Sí, de hecho, nació en el 68, dejó de producir en el 2006,
sí, güey,
anunció su regreso en el 2011 y terminó de disolverse en el 2017.
O sea,
así, entre algunos detalles que la banda metalera conoce bien, pero que valen la pena compartir, Black Sabbath tuvo que lidiar en su momento con la partida de Ozzy Osbourne,
ajá,
como cantante, ¿no?
Claro, claro.
Y ha dedicado a su trabajo solista
sí
y demás.
Sí.
Una de las reediciones de Black Sabbath, por llamarlo de alguna manera, tuvo en la voz a uno de los cantantes más representativos e influyentes del metal, un hombre con una voz privilegiada y una técnica impecable. Hablamos de Ronnie James Dio, ¿no? Y bueno, que pasó por Elf, por Rainbow, su banda
sí,
original, pasó por Black Sabbath, por Dio cuando
ajá,
conformó,
claro,
y Heaven and Hell, que fue otra reedición, digamos, de Black Sabbath.
Sí que
para
sí,
no entrar en mayor detalle. Y es así como este martes el capitán Roger Vinilo ha decidido que ya era momento de darle su espacio a Paranoid, a hablar de Paranoid, aquella canción de Black Sabbath, donde Ozzy Osbourne dice:
todos creen que estoy loco, estoy con el ceño fruncido todo el tiempo.
Todo el día estoy pensando en cosas, pero nada es suficiente. Si sigo así, perderé la cabeza.
Paranoid Black Sabbath. Excelente, chido, Capitán Vinilo, qué buena onda. Sí. Bueno, seguimos martes de metal. Y sí, este himno no podía faltar en los martes de metal. Alguno dirá, oh, pero esa ya es ya no tiene género, ya no es ni metal, pop, va más allá de todo eso. Sí, son verdaderos himnos igual, que podría ser. No, pero metal. Igual, es claramente. Sí, es claramente, y además es un metal que a nosotros, no siendo claramente metaleros, digamos, nos cae muy bien porque es un metal oscuro. Es un metal que por velocidad y por esas cuestiones, por notas, y por el tipo de lírica que le aplica Ozzy y por el tipo de riff y demás, está muy cercano al oscuro, ¿no? A los dark y así. Damas y caballeros, ahora sí vamos a presentar a toda la Nueva María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por Tijuana con Fred Espacio Cósmico, al Capitán Roger Vinilo. Muy bien, un saludo grande para una gran fan de Ronnie James Dio. Perfecto. Una verdadera fan, yo creo, no sé si no, presidenta del fan club México de Dio. Un hombre que se ha convertido en energía cósmica relativamente poco tiempo en la línea temporal de la historia musical. Rocka Soggy, que ama la voz de Dio. Y por otra parte, el hombre que popularizó los cuernitos del metal fue Dio.
Exacto.
¿No? Que todos hacemos ahorita, hasta cuando escuchamos pop. Somos de fans de BTS y hacemos los cuernitos. En algún momento fue todo un símbolo de escuchar música metal, ¿no? Un abrazo a nuestro biólogo, el Juamás.
Sí.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el culo con la corneta y Ozzy con Juamás? Ozzy tiene todo que ver con Juamás porque es súper fan de Ozzy. Y Ozzy es súper fan de Juamás.
Sí, claro.
Nosotros hemos ido a buscarlo a Ozzy y dijo, conozco trabajo.
Me mama.
Sí, dice, Ecuadorian boy, Mexican boy. Juamás es súper me mama y su trabajo en biología me hace mamar. Y Juamás fan de Ozzy, ¿no? Que antes que hippie, biólogo, desintegrado, amigo, hermano, hermosa persona, es fan de Black Sabbath, del Black Sabbath más primitivo.
Sí,
ese es Juamás. Y otro mega metal ecuatoriano que es nuestro querido Rommel de Ibarra, Ecuador,
claro
que seguramente Rommel reconoce ahí a los abuelos, a los padres, a los saurios verdaderamente del metal. Y por supuesto al gran Abel Lunático, que no dudamos, tiene a Black Sabbath, a Ozzy, a Ronnie James Dio en el Cora,
pues
¿verdad?
Claro.
En el corazón. Así que bueno, un saludo para todos ellos y para todos los
fans
y para toda la banda,
toda la banda
que dice, sí, Paranoid, me super mama, qué buena onda, Black Sabbath y así. Bien, Capitán Roger Vinilo. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, un dato. Me gustan estos datos así.
Sí.
Son datos pendejísimos. ¿Qué va a decir que? A ver, detengan todo que se va. Pero son datillos, podríamos decir. Datillos. En toda la letra, de Paranoid, no se nombra en ningún momento la palabra Paranoid. Por lo tanto, el disco de Black Sabbath y la canción de Black Sabbath llevan una palabra que no aparece en ningún momento en la parte lírica de Ozzy Osbourne.
Está clarísimo en la letra.
Que está clarísimo, claro. La letra, uno entiende, es evidente que es un paranoico el que la está cantando. Alguien que está momentáneamente paranoico o que tiene una distorsión mental importante de paranoia, pero nunca dice paranoia.
Sí.
En toda la canción no dice ni paranoico, ni estoy paranoico, ni sufro paranoia, ni hay paranoia, ni estoy paranoide, ni ninguna de esas cosas. Y impactante, ¿no? Sí. Me pareció un
también
dato.
Otro dato genial y que se repite un chingo, es eso de que fue una canción de relleno. Hay veces que algunos lo utilizan, sobre todo ahorita, más de promoción.
Sí.
Pero suele pasar, porque cuando uno está en la faceta de composición y se termina el tiempo y te piden de la discográfica una canción, aquí falta una canción, quizás a veces uno
desactiva las normas por las que presiones mismas que uno tiene para componer. Entonces a lo mejor compone un poco más despojado.
Sí.
Y en esa composición un poco más despojado, pidiéndose a lo mejor un poco menos, surge algo a lo mejor más popular o algo
póngale,
así. O a lo mejor Muchos nos mienten, ¿no? Porque también. Eso es lo que dice usted, Lagarto. No, muchas veces sí. He escuchado lo de no, es una canción, en realidad teníamos todo el disco y fue una canción a los últimos 5 minutos.
Póngale.
Que hice la letra en un baño en 10 segundos. Claro.
Puede pasar también. Hay, no vamos a nombrar ahorita historias porque estamos con Black Sabbath.
No,
porque,
obvio,
hay un chingamadral de historias. Uh-huh. O sea, Gustavo Cerati escribía las letras casi a lo último, pero en realidad las tenía boceteadas todas. Entonces uno en la historia final dice, de música ligera fue escrita en 5 segundos.
En 5 minutos, claro.
Estaba toda boceteada, toda acá escrita, fue terminada, digamos.
Sí, hay una historia también de Metallica, de una rola que mientras Hetfield hablaba por teléfono con su esposa o su novia, no me acuerdo en ese momento qué era, fue compañero, es uno de los más grandes éxitos de la banda.
Pues claro. Pero también hay muchas historias donde la discográfica misma le dice, está chido el disco, pero falta el hit. Y la banda lo logra y es el hit el que componen.
Sí.
Y puede ser real, ¿por qué no?
Y a veces
porque hay presiones y también
a veces se equivocan las discográficas, también, a veces se equivocan los músicos. Bueno, claro. Pero estas historias, por más que algunas sean un poco forzadas o no, le dan una mística, por eso hablábamos, mística y un colorido que está buenísimo. Está buenísimo creernos que Paranoid no estaba en los planes y que de pronto salió de la galera de un Ozzy Osbourne, a pesar de que está firmada por todos los integrantes de Black Sabbath, la canción. Digo que salió de una galera media mágica y que a último momento apareció en el firmamento Paranoid. Y así un chingo de canciones, como decía el señor Lartija.
Ya contaremos alguna
generalmente vez. Sí, claro. Cuando dice, no, este es un mega, la mega canción, es un himno. Y dice, no, la verdad es que nos faltaba para el disco. Y lo que no tira
cuando
abajo
lo
la canción.
Así, cuando lo cuentan así, sí queda feo. Pero hay veces que se nota en el músico o en el artista realmente está. Lo cuenta sorprendido.
Yo creo que hay que leerlo por el lado de que existe una magia en el arte que a veces se hace presente.
Exacto.
Y no por demeritar la canción de decir, no, la verdad que la compusimos en 5 minutos en una sala de ensayo porque nos faltaba para rellenar el disco. En realidad yo creo que lo que tratan generalmente los artistas de decir con ese discurso, y espero que sea así realmente, porque si no realmente caen muy gordos,
claro.
Es que hay cosas que no se pueden manejar.
Totalmente.
No hay una fábrica efectiva. Si bien hay fórmulas para hacer hits y demás, todas esas cosas pueden fallar.
Ajá.
Y hay una especie de espíritu de duende en el arte que se mueve con secretos que no llegamos a develar como humanos, inclusive estando en conexión con algunas cuestiones, como puede ser Black Sabbath en el momento de componer, ¿verdad? Uh-huh. Así que así es la historia de Paranoid, la que nos cuentan y la que nosotros elegimos creer.
Por supuesto,
todo se trata de historias contadas y de elegir creerlas, ¿verdad? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico. Ahora se vea que no está Sol Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! No, hoy tenemos un programa, carnal, debatible, turbio. Yo le puedo decir, tenemos adjetivos como para aplicarlo y me parece bien que sea en el momento que toca el más crudo metal.
Porque
vamos a caer en los fondos del debate. Nos vamos a tener que atar las manitos, los piecitos, la lengua aquí. No, porque no se trata de andar opinando todo el tiempo de todo. Vamos a ver cómo nos va, damas y caballeros, en el programa de hoy. Hablamos de poliamor. Viajamos por las experiencias, conocemos al vampiro fronterizo, no el del chiste, y sentimos el amor en el aire. Martes de combatir la paranoia con Paranoid y de darle ritmo a una semana heavy. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bien, ya tenemos nuestras escafandras, nuestras patas de rana, nuestro snorkel y nos vamos directamente a la profundidad del poliamor con el doctor Osby.
¿Cómo está, Osby?
Bueno, llega el Osby, el doctor Osby, porque para no confundirlo con el Osby de Oaxaca, yo ya le dije a este güey que se cambie el nickname, no sé si se lo dije, pero no importa.
Póngale.
Pero por favor le pido concentración, Lagarto, no le diga Osby, porque no es Osby,
no, es
doctor Osby.
Bueno, doctor.
El doctor,
Ozzy.
Doctor, diga, doctor, sí. Doctor. Sí. Bueno, un doctor que viene, Médicos Sin Fronteras.
Doctor Ozzy.
Doctor. Ah, sí, a huevo. Hoy usted será el doctor Ozzy. Sí, a pesar de que el mensaje no va en sintonía con Ozzy Osbourne.
No, para nada.
Mandilón si los hay.
Sí, que sí,
hombre, wey. Así con a huevo, puño huevo. De hierro. Mantiene la familia
sí,
unida
sí.
En una condición realmente
sí.
Heroica. Pero bueno, vamos a hablar de poliamor.
Ajá.
Poliamor es un término, una descripción de una
ajá.
situación de parejas que ha cobrado muchísima fuerza en los últimos. ¿Qué quiere? Porque yo con el tiempo, estoy mal con el tiempo.
Sí.
O sea, estoy malísimo para calcular, siempre fui malo,
sí,
pero
sí,
que
sí.
En los últimos 10 años,
ajá.
20 años,
sí.
No sé qué pedo, alguno vendrá y yo, mi abuelita es de la década del 60 y practicaba el poliamor, bueno, vale verga, no
sí,
importa,
claro,
no estamos
claro,
hablando
claro.
de eso,
sí,
estamos
sí,
hablando
sí.
cuando irrumpió esto,
ajá.
sobre todo en redes sociales
sí.
y demás, que éramos todos poliamorosos.
Póngale, póngale.
No sabía, en realidad éramos todos cornudos, pero estaba
claro,
buenísima
claro,
la situación
claro.
de decir, no, poliamor.
Ajá.
Así que el Médico Sin Frontera, en Etiopía, ahora en Barcelona,
sí.
da unas explicaciones de además de por qué eligió ese camino, ¿no?
Ah,
el camino del
poliamor.
Mi misión en Etiopía se terminó en mayo.
Ajá.
Actualmente me encuentro en Barcelona, España. Estoy en pausa laboral, viviendo de lo poco o mucho que pude ahorrar en mi tiempo de
sí,
hacer,
sí, claro.
de hacer la lana.
Sí que sí.
Y bueno, para poder comenzar con una nueva fase en mi vida, haciendo vida en pareja, y además estoy estudiando en línea, actualizando, preparando un examen que se llama MIR, Médico Interno Residente, que es el examen equivalente al ENARM en México. Escúcheme, estamos aquí por
demasiado
el poliamor.
Alto,
la
sí,
gente
sí, sí, sí.
dice, ¿cuándo va a empezar a hablar de que cochan y todo
claro,
eso? Y de
claro.
que cualquiera con cualquiera.
Sí.
Y de marihuaniza, pelos,
póngale.
Sangre,
sí.
sudor, lágrimas y todo el pedo. Así que, por favor, le pido. No, es
sí.
que ahorita, en enero, que es lo que estamos en curso,
ajá.
ya les voy a ir contando cómo sucede. Y, bueno, ahora que ya tengo más tiempo. Pero, mire, por el largo de este mensaje,
sí.
doctor Ozzy, se ve que tiene más tiempo.
Claro,
es
claro,
evidente
duda,
que tiene más tiempo.
Duda, sí, sí.
Dijo, bueno,
sí.
prac, 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 le sonaron los deditos. Voy a escribir mis memorias y se los voy a aventar a estos güeyes. Pero claro, el título es seductor.
Sí.
¿Quién en algún momento no dijo, y si el poliamor es mi camino,
ajá.
yo que nadie me pela, nadie me
póngale.
Quiere?
Yo le iba a decir, mire, yo tengo una teoría. No sé si aventarla ahorita o al final.
Me da miedo la
¿ahorita?
Teoría. Y no sé, lagarto.
¿Eh?
No sé, lagarto, detenga.
Es para gente mayor, digamos.
Para,
o sea,
si no,
para adolescente, si se da el poliamor, se da, pero no es
sí,
pensado
sí.
Y mañana terminó.
No
y
sabemos
pasamos
cómo
a otra
llamarlo,
cosa,
no sabemos
o
cómo
sea,
llamarlo.
Es así como.
Bueno,
no,
yo soy una persona grande.
Sí,
yo
bueno,
soy una persona
punto.
Grande, o sea, médico, o sea.
O está guapísimo.
Estoy,
o está bien culero.
No es pa andar presumiendo, pero.
En lo normal, digamos que.
Estoy guapísimo.
Estoy
mamalón. Yo me miro.
Tiene que ser una cosa así.
Y estoy un poco.
Sí.
Mamalón.
Y o le entra cualquier verga o le entra cualquier verga.
Bueno, dijo que iba a ser una línea, nada más
no,
una
esa
cosa
es la
y
teoría
ahora,
a mí.
Pero me está haciendo tú un preconcepto del señor Ozzy que le entra a la verga, no sé
no,
qué onda.
No,
que
no, a la verga digo a la generalidad
sí.
total de
yo, sí.
lo que pasa.
No hay que restringirse. Yo lo que olfateo,
claro.
lo pongo en el doctor,
claro,
en el
claro.
lugar del doctor Ozzy.
Sí que sí.
Olfateo ahí como un. No me juzguen. No,
para nada.
Estamos aquí para juzgar.
No.
Pero entienda que en ciertos aspectos de la vida galante somos un poquillo conservadores. Digo,
ajá.
yo todavía no me adapto a esto del poliamor y de. No me adapto ni siquiera a esto del amor. Imagínese
póngale,
usted la
póngale.
Situación.
No,
bueno,
básicamente.
Pero,
porque no queremos sufrir.
No, yo
porque
tampoco.
Aquí
yo tampoco.
Sufre.
No, pero aquí les vine
sí
porque
sí.
yo he leído libros. Esto no viene mamada,
ajá.
No viene de
sí.
Estoy con dos viejas. Esto es.
Bien.
O tres viejos, una garza
sí,
y dos
sí.
monos. No. Esto es. Yo
claro,
vengo
claro.
con literatura,
estudio doctor,
todo el pedo.
Doctor,
porque doctor, que ahora. Médicos Sin Fronteras, todo el
sí.
pedo. Ahora estoy como en un impasse.
Ajá.
Y puede que me dedique a esto, ¿no?
Bien.
No sé, sexual
claro.
o algún. Vengan con.
El
que quiera saber,
sí.
me escribe a Dr. Ozzy
sí.
Y yo le respondo. Bueno, no sé si ya se había hablado de esto en el programa, pero ya que, creo que es una buena temática. Se trata de una relación, no, a ver, vaya al punto, doctor Osby. Una relación de poliamor, lo tenía que decir y se dijo. Sí. Si no es tener una relación abierta nada más.
No es
abierta. Esto me interesa, no es abierta nada más. Me parece.
A mí, si dura, si las relaciones poliamorosas duran cuatro días, le entro.
Bueno, sí, aquí estamos con una relación poliamorosa de 50 años.
No,
fácilmente. Eso, no sé, eso es otro pedo. No, sí. Es otro pedo. Pero bueno, me parece que hay toda una cultura que define de manera diferente los diferentes tipos de relaciones no monogámicas, éticas. Y como su nombre lo dice, el poliamor es dejar la puerta abierta a que pueda haber un tercero o cuarto o quinto elemento. El quinto elemento, qué peliculón. Sí, en la relación, que además de la parte física se permita el cariño y el enamoramiento, que muchas veces no depende de la voluntad de uno. Yo hago una pausa aquí.
Ajá.
Doctor Osby, nosotros vamos a estar prácticamente chisteando durante todo el mensaje. Le vamos a echar carrilla, lo vamos a criticar, le vamos a decir ¡eso, mamón! Y lo vamos a le vamos a dar una vergüenza. Pero usted conoce el programa.
Escribió aquí.
De pechito y escribió en caso de que el mundo se desintegre. ¿Está a tiempo? No, ya no está a tiempo, pero podría decir, ay, no me equivoqué. Yo lo iba a mandar al simposio del poliamor y de parejas divergentes y detergentes, pero no, me salió pancaso el mensaje.
Chale, perdón.
Y bueno, cabrón, le salió pancaso. Bueno, apenas me estoy empapando un poco con toda la información. A mí, ¿sabe lo que me pasa a mí, doctor Osby? Que yo me pongo en la situación viejo o vieja que ahí hace match en Tinder, ¿no? Y se encuentra con usted o me encuentro con el par femenino suyo o otro más, o como quiera, desexualicemos esto.
Ajá.
No, sexualicémoslo porque evidentemente aquí el centro es el sexo.
Sí, a huevo.
Degeneralicémoslo, saquémoslo de género. Y viene lo que a mí me guste.
Ajá.
Y me empieza a decir, no, porque el poliamor, porque fíjate que a lo largo de los siglos, la sociedad, no sé qué pedo, y yo digo, qué cabrón está esto.
Sí.
Aquí me parece que
me están vendiendo.
¿Qué me quieren vender? O sea, dime lo que ¿qué es lo que quieres?
Claro.
¿Quieres coger con todo lo que te guste? Allá tú, si puedes, chance.
Exacto.
Hablemos, pero no me vengas así. No, hay una literatura muy interesante que avala de que la religión a nosotros nos fue coartando libertad. La moral cristiana, que era para un uso, que era porque la sociedad en ese momento necesitaba la todo el pedo.
Sí.
En primera cita, no, doctor Osby, en primera cita simulemos una pareja. Bueno, mi historia, o no simulemos nada, pero sí, mejor no simulemos nada si sabemos que no haya segunda cita.
Claro,
bueno, la cuestión es que, miren, apenas yo me estoy empapando con la información, leyendo libros muy interesantes.
Muy interesante, algo es muy interesante.
Claro, les dejo uno aquí muy bueno y básico. Con lo básico, como para que no.
Bien.
Si le quiero entrar al poliamor, no le entren por la ventana, entrenle por la puerta grande, que es Ética Promiscua de Hitson and Hardy. Pero hay un chingo más. Esto no se agota aquí, la bibliografía de los calientes. Digo, de esta gente que ha escrito mucho sobre estas cosas y que se están definiendo cada vez más y con mejor en el presente, inclusive.
Claro.
Bueno, claro, se va definiendo. Mi historia comienza. Aquí empiezan las cosas pintorescas, interesantes. Capítulo 1, podríamos decir.
Sí.
Lo que auspicia un posible capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Mi historia comienza en República Democrática del Congo.
Ah,
mire. Además, tengamos en cuenta Médicos Sin Fronteras, gente que va.
Primero médico
que ya, o sea, no mames, otros horarios, otra gente, otro pedo, otra fama, todo el pedo. Así que las enfermeras con croc, los enfermeros con tatú
Médico.
Pero médico. Lo dejamos ahí.
Sí,
luego Médicos Sin Fronteras. O sea, estamos en contacto con diferentes culturas, con esto, con lo otro, con lo de más allá. Historias que en algún momento nos contó el doctor Osby cuando se conmovió porque le llegaban a pagar con una gallina o le llegaba a alguien con una cabra y le decía, mi novia, o todas estas cosas. Bueno, mi historia comienza en la República Democrática del Congo, que es la menos democrática de las dos repúblicas del Congo que hay. Les voy avisando.
Sí.
Está la República del Congo y la República Democrática del Congo.
Que no es tan
democrática ni miedo. Pero bueno, con el encierro pandémico, marzo 2020, con colegas de la chamba, que vivía yo ahí, claro, no, sí, no médicos, sí. Para que no se diga que los médicos somos unos promiscuos porque los acabo de escuchar y que nada más nos gusta coger y coger y así. No, a veces nos gusta dormir si nos dejan. Pero bueno, y si para también a todas otras personas del mundo y así. Y a cientos de kilómetros de distancia, ajá, mi chava, man, y una luz cenital cae sobre esa mujer a cientos de kilómetros de distancia, sí, detrás de una PC. En la casa donde vivíamos había varias personas juntas, compartíamos el baño, sí, hay que decirlo. Entre ellas había una chica libanesa, ajá, preciosa la libanesa, además de ser muy inteligente, muy eficaz en su trabajo.
Si tenía, no, no unas, dicho preciosa,
tenía unas chichotas, sí, pero sí, una, sí, sí, era el Líbano era. Claro. Sí, bueno, y rápidamente nos hicimos muy amigos. A mí me costaba mirarme a los ojos, realmente, y vivíamos como roomies.
Claro.
Sí. Bueno, y ya saben, después de varias semanas de estar ahí conviviendo, desayunando, trabajando, desde la casa, comiendo, cenando, viendo pelis juntos en un sillón, abrazándonos, riéndonos, tocándonos nuestras partes, algún beso o algo que se nos escapaba, bueno, pedas hogareñas con todo y unos alcoholes dudosísimos que se consiguen en la República Democrática del Congo. Bueno, ella y yo, todos calientes con el encierro, nos empezamos a gustar. Y a ver con ojos diferentes, ya no con ojos de Médicos Sin Fronteras, sino de chichotas, claro, claro, embanderadas o cosas, ajá, así. Bueno, no al sé, final pasó lo que tenía que pasar, chingao.
Lo que tenía que pasar.
¿Y qué es lo que tenía que pasar?
No sé, ¿qué?
Que una libanesa con unas chichotas así, yo y no sé, ajá, me puse cachondo.
Ah, mire.
No me juzguen. No, bueno, no, fue mágico, fue mágico. Mágico. Fue un encuentro. Discúlpeme, usted va a repetir todo lo que yo le digo.
No,
como,
no, pero mágico.
Así como, o sea, porque le conozco, sí, el tono. Fue mágico.
Y sí.
El Congo.
Claro, claro, claro.
El Congo belga. Claro, la República, claro, Democrática del Congo.
Claro.
Sin fronteras.
Sí.
Chichotas libanesas.
Mágico.
Mágico, mágico. Realmente mágico.
Ajá.
Una calor.
Sí.
Y así. Bueno, una conexión única, amigo. ¿Usted sabe qué?
¿Se enamoró?
No, no. Usted es un hablador.
Sí, claro. Claro, claro.
Usted es un
por eso
verbo.
Le decía mágico.
Usted es uno de los que piqui blinders.
Sí.
No, porque yo me imagino ser, ajá, la libanesa y usted empieza. Hay una conexión única.
Póngale.
Ay, sí, o sea,
sí,
en algún idioma de convergencia, suponemos, ajá, que el inglés o el libanés o la chingada,
sí,
y no, porque esto es la magia de la conexión única. Y estamos bien, banda,
estamos bien.
No, bueno, no, con eso no quiero decir que mejor o peor que con la que tengo con mi novia. ¿Cómo la que tengo con mi novia? Pero a la novia hay que habilitarle la cámara en ese
mágico,
momento y decir,
único,
mira.
¿Mejor o peor?
Sí,
o sea,
novia, sí,
hay una escala.
Hay una escala.
No mames.
No, pero la escala usted déjela. Deje,
ah,
yo
bueno,
manejo mis,
okay,
propias escalas.
Bien,
yo lo que le quiero decir,
sí,
es que su novia sabía de la existencia de la libanesa.
Por ahora no.
Porque, no, porque yo vi a la libanesa.
Los libros
la,
de amor.
La última vez, claro, la última vez que nos comunicamos.
Sí.
Por, ¿cómo se llama esa aplicación donde nos
Zoom,
comunicamos?
También.
Por Zoom.
Sí.
Y vi a la libanesa que pasaba por detrás suyo.
Sí.
En con una toallita, ajá, se ve que salía de bañarse,
claro,
o algo así.
Claro, claro.
Yo dije, ah, bueno, chingué, sí, a mi madre. Mi única esperanza, como novia suya, le digo,
sí,
doctor,
sí,
Osby, es que la libanesa, ajá, tenga buen gusto y no lo pele, digo. Pero no se dio de esa manera.
No, que su novia ya estaba con alguien.
Cuando
entonces
el amor llega así de esta manera, sí, o mi, bueno,
porque
pero entonces,
aquí la balanza es muy importante.
Escúchenme,
güey,
ya se lo voy a decir.
Es mucho, muy importante.
Le voy a decir que tenemos que estar todos de acuerdo.
Claro.
Esto es como en todo, en la vida.
No, no, más que de acuerdo,
hay que estar de acuerdo,
que todos tengamos suerte.
Pero si,
porque podemos estar de acuerdo y tener mucha mala suerte.
Del poliamor,
sí,
a cruzar la línea, todos somos cornudos, es un detalle. Es estar en conocimiento de lo que,
claro,
nos está pasando,
claro,
a cada uno de nosotros. Ahora, gastar en una conexión,
póngale,
interoceánica,
sí, sí,
cuando ya está todo dado, me parece un gasto inútil. Pero no, no, yo todo lo. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, que me encanta. Y no quiero que se acabe nunca esto.
Nunca, jamás.
¿Cómo no? Si usted es el famoso
poliamor.
Poliamor.
Poliamor es así. Vamos.
Claro, usted totalmente.
O sea,
bueno,
si no, es un coleccionista.
Sí, pero sí fue muy intensa y en ese momento realmente fue única ese
sí,
encuentro que tuvimos medios pedidos con,
claro,
la libanesa.
Claro.
Bueno, nos hicimos compañía durante ese tiempo, salimos del encierro, volvimos a ir a la oficina, visitas al terreno y así duró varios meses,
ajá,
este amor. Bueno, ahí fue donde el amor se empezó a dar. no fue algo que nada más de una noche, o un acostón, un recostón, y así. No, fue una conexión fuerte, muy fuerte. Ajá. Ustedes no entienden de conexiones, pero no importa. Conexiones que sí, ya llevaba varios meses oculta. Estaba como bajo tierra. Ah, estaba como un enigma que se movía, ajá, por debajo. Como una especie de lombriz que iba carcomiendo nuestros sentimientos del amor. Yo hablaba todos los días con mi novia, como un solo hombre ahí. Sí, cariño, la estamos aquí, así, así. Bueno, y no le había dicho nada. Claro,
así
¿cómo?
No es el poliamor.
Y bueno, pero ¿cómo? No, no. Bueno, pero le estoy contando cómo el poliamor
fue avanzando.
Como una bola de nieve.
Fue desarrollando.
Ahora estamos en una bolita de un engaño.
Claro, o sea,
ahora, lo que está. En este momento, si.
Ahorita es un culero.
Ahorita es un culero. Si el fotograma.
Sí.
Ahorita.
Sí.
Es. Hay una infidelidad.
Sí,
flagrante.
Sí, sí.
Entre,
ajá,
yo, la libanesa,
sí,
y
sí,
mi novia,
ajá,
que ya tiene unas aspas,
sí,
es un ciervo colorado del, sí, pero todos los días me comunico.
Claro, claro.
Ella, ay, tu amiga, sí, sí, la compañera, yo, para mí tiene bigote,
sí,
y,
sí,
y barba, es un compañero de toda la vida. Y ahí se paseaba con sus chichotas,
claro,
la libanesa,
claro,
por detrás,
ajá,
se reía como diciendo, esa es la cornuda, seguro. Sí. Saluditos. Y así todo el pedo.
Claro, claro.
Hasta aquí el fotograma.
Sí que sí.
Damas y caballeros, me parece que dada la tensión de esto,
no,
esta historia continuará.
No.
Yo no sé si alguien estará del otro lado echando, ajá, porras, diciendo al fin, pirata lagarto.
Póngale.
Porque
no,
ya no se soporta.
Y
estará el que,
sí,
quiero saber cómo terminó esto. Esto no puede terminar bien.
No, claro que no.
En fin, esta historia continuará.
Chao.
Un abrazo grande para el doctor Osby. Ahí
abrazo,
en
wey.
Barcelona, España.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Es natural que no le desees lo mejor después de haberte dicho que conoció a otro y que será mejor distanciarse un tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Damas y caballeros, llega esta mina de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está esta mina?
Momentos, porque hoy es un día, una tarde, una noche muy cachonda. Les vengo a contar una historia de un vampiro. El vampiro fronterizo. Dijimos que no es el del chiste.
Ah, mire.
Hay un chistorete histórico del,
sí,
vampiro,
que sí,
fronterizo, que
pues,
bueno,
claro,
termina siendo de las suyas,
ajá,
como el doctor Osby.
Sí.
Y bueno, y hay pedillos. Pero no, este es otro vampiro. Resulta que hace mucho tiempo, dice la estamina, en época de antros y discos,
sí,
ya estoy retirado de todo esa cosa promiscua. Bueno, fui con unas amigas y amigos a la disco de siempre. A la disco de siempre. Ah, mamalón, ¿no? O sea, ya. Yo pensé que
sí,
nada más, no sé, John Travolta iba a la disco de siempre.
Porque
hay gente que va a la disco de siempre.
Sí.
Me dan asco, güey.
Pero bueno, por temporada, digamos. Sí que sí.
Claro, claro.
Dijo que fuimos los últimos,
sí,
cuatro
30
fines
años
de semana.
Ah, bueno, sí, así está,
sí,
bien. Bueno,
siempre.
No, yo pensé que desde los 15 hasta los 25,
no,
hasta que me
no,
me
no,
junté.
Qué aburrimiento, no.
No, qué güey, ya entraba,
sí,
saludaba, decía, lo de siempre.
Sí, no,
sí,
eso para un bar.
Sí, eso para un bar está chido,
está
pero
chido.
Ya
no,
que
la disco no.
Saluda el guardarropa,
sí,
y todo el pedo. Oh, de nuevo por aquí, qué pedo, ya te conocen vomitado, todo es un asco, no. Pero bueno, fui con mis amigas y amigos a la disco de siempre, el cual era de música electrónica,
tum,
tum, tum, tum, tum, y todo el pedo. Bueno, hasta que parece intro de Blade la situación, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí,
como era nuestra disco de todos los sábados,
de todos los sábados.
De ahí sale lo de Club Nocturno,
claro,
¿no?
Claro.
Éramos,
sí,
socios,
sí, total,
del puto Club Nocturno,
sí,
este.
Sí.
Lo ubicamos en Saltillo, Coahuila, imaginamos.
Ajá.
Bueno, siempre veíamos casi la misma gente, es verdad. Eso sí está chido.
Sí, que sí. Eso
que
está
uno
chido,
arme, que cuando cobra dimensión,
ajá,
de verdadero club,
sí,
nocturno,
sí, 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 sí.
Y siempre.
No, que realmente.
En determinado momento se.
Está chingón un lugar así donde uno me cae seguidamente.
Sí, obvio.
No sé,
obvio,
si todos los pinches fines de semana, porque es como,
no,
que
es
uno
que si
se
no
va
no
a saturar.
Se hace, y, pero no,
pero
se hace
una
así,
vez por mes está chingón.
No, el pedo, yo digo de esto, es que al principio es muy chido,
ajá,
muy,
claro,
chido,
sí,
porque todos nos conocemos.
A huevo,
es igual que en caso de que el mundo se desintegre. Es fascinante, porque ay, nos gusta lo mismo, estamos aquí en el otro.
Sí, sí.
Luego uno le empieza a cagar y cuando,
claro,
la caga,
claro,
ya llega el momento donde no está chido que sean siempre lo mismo.
Claro,
que venga gente nueva, porque, pero no, porque aquel la cagué, no,
sí,
con este, no, ese. ya me conoce. No, güey, ¿cómo le voy a pedir si...? No, olvídalo. Entonces ya estás como quemado, ¿no? Sí, entonces que, estás esperando cuando entra un nuevo o una nueva y todos giran la cabeza y van ahí a la yugular, ¿no? Pero bueno, entre la gente ahí había un hombre alto, vestido de traje negro, impecable, pelo largo, barba de candado, todo serio, una postura erguida, bueno, cual noche de cacería, ¿no? Esa mirada con un pequeño brillo, un cuello esbelto... Impecable, realmente. Impecable. Esos hombres que ni caspa, ni una pelusa en la solapa, que parecía un holograma realmente. Su aspecto era hipnotizante, no podías dejar de mirarlo. Una mirada profunda, y a mis amigas las tenía todas locas. Sí, lo llamábamos el vampiro. Y a veces... The Vampire. Sí, y mis amigas, ay, llegó el vampiro, llegó el vampiro. Y era el cuchicheo ahí, cotidiano. Nosotros ahí éramos amigos. Sí, bueno, así el pedo. Ay, llegó el vampiro, ay, se fue el vampiro. Ay, ¿dónde estará el vampiro? Ah, el vampiro fue para el baño, al vampiro vuelve del baño.
Y no hacía más nada.
No, el vampiro estaba ahí como, ya le digo, como de cacería. Miraba, observaba. Era como en la película El Ansia, ¿no? Sí. Bueno, pues, un sábado, muy buena película, un sábado en especial. Sintiéndonos todos Catherine Deneuve, una de mis amigas se armó de valor. La Catherine Deneuve del momento. No, pero la Catherine Deneuve no, porque la Catherine Deneuve era la pareja del vampiro. En este caso sería una. Entonces, una de mis amigas se armó de valor y tras unas bebidas que le dieron valor, por fin se animó a platicar con él. Fue, lo encaró, como quien dice, fue directo, caminando como si fuera una modelo en la pasarela, y empezó a platicar con él. En lo que nosotros estábamos bailando, música electrónica, obviamente, así, solo veíamos que intercambiaban palabras, lo que se escuchaba en la música, no sabía qué hablaban. Luego vimos que el vampiro suelta una sonrisa pícara, verdaderamente, le dice algo al oído y nos apunta a nosotros, que estábamos en bolita ahí en un grupo. Bueno, después ella abre los ojos como platos, totalmente sorprendida, como que le dijo algo de no sé qué pedo. Y solo se despidió con pasito corto, caminando hacia atrás y regresando con nosotros. Y me dice muy secretamente: Estamina, dime Estamina para no... Estamina, ¿tienes un admirador? ¡Hola, madre! Dije yo. ¿Quién será? Bueno, no quise voltear a verlo y se sacaron de onda mis amigas. Ya la valiente les platicaba que él estaba interesado en hombres y que el estamina era su objetivo. Era lo que le había gustado del grupete. Bueno, pues genial que el tipo, qué buen gusto tiene, digo yo. Digo, es genial porque, hombre. Sí, pero bueno, pero yo me hice de la vista gorda y seguí bailando con mis amigas. Rato después, no estaba en el mismo lugar. Como que aparecía, desaparecía. Bueno, qué pedo. Y no sabíamos dónde estaba. Lo cual, de tanto bailar, que nos da sed. Y me dirijo a la barra por unas bebidas. Al momento de haber llegado, siento que me sueltan una mano enorme sobre mi hombro. ¡Plum! Pesada, así como una ristra de chorizo, unos dedos enérgicos, una mano obrera, podríamos decir, y muy segura de sí mismo, y susurrándome al oído, me dice:
no sé qué te dijo tu amiga, pero te veía de lejos y estoy interesado en tener una amistad contigo. ¿Cómo la ves?
¡Ir al vampiro! Sí, amistad así de jugar en línea, le dije yo. Una amistad así de intercambiar cromos, estás hablando para... O de ir a pescar, señor Don Vampiro. Pescar, le dije, señor Don Vampiro elegante y atractivo, podemos ir a pescar juntos cuando quiera. Bueno, él, la verdad que me dijo... No, no me estoy refiriendo a eso, es pendejo. Estoy hablando de una amistad así, una amistad. ¿Has oído hablar del poliamor? Y dije, no. Suélteme, señor, me hace daño. Bueno, por suerte tenía mis pantalones cafés porque me había zurrado. Cortésmente le dije: gracias por tu interés, don señor vampiro. Luego platicamos, tomé mis bebidas y me dirigí rápido con mis amigas. Me despedí, besos a todas y pa' afuera. Sí, no volví a esa disco por el resto de mi vida. Terminé ahí mi membresía al club. El DJ preguntaba, decía: ¿qué pasó? ¿Y el estamina? ¿Qué pasó con el estamina? Ahora veo Sí. Veo a un señor vampiro nada más bailando en medio de la pista. Pues que no son mis gustos, no, no claro, van claro. por ahí. Pero bueno, hasta ahí fue el último vistazo del vampiro. Nunca más supe de él.
Ajá.
Y en estos momentos...
Lo recuerda.
¿Usted no siente calorcito en la nuca en estos momentos? Está mi...
Lo recuerda mucho.
Lo recuerdo, esa mirada
y
profunda.
A veces en los sueños, ¿no?
A veces en la noche me despierto y digo... Y la gorgona oficinista me dice, ¿qué amor? ¿Qué mi macho? Sí, ah, tu macho, sí. Sí, machísimo. No, estoy confundido. Me voy a dar un pequeño baño. Les mando un saludo enorme, cuídense mucho y espero verlos en el aterrizaje con nuevos integrantes en la familia. Es verdad.
Sí que sí.
El vampiro. Se suma a esta hermosa familia. Un beso grande para la gorgona oficinista y para el Stamina. Y también a lo mejor está escuchando el vampiro,
claro,
¿no?
Claro,
el
claro.
vampiro de Saltillo, Coahuila. Abrazo, carnalito.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega la Tari Genial.
¿Cómo está, Tari?
Bueno, hay gente que infinitamente pedía cuál era la pastilla.
Es verdad.
Queremos la pastilla.
Esto es un
¿Dónde
chingo.
Está la pastilla?
¿Cuándo fue?
Ayer.
Ah, perdón.
Entonces estamos con la pastilla. Bueno, la receta mágica. Bueno, a lo mejor la pastilla le sirve.
Ah, bien.
La receta...
Es verdad, la pastilla.
La pastilla mágica, la Tari Genial. Hubo banda que decía, no, por favor, no pueden ser tan culeros de donar la pastilla. Yo creo que, bueno, la pastilla...
Es que la gente está imaginando las cosas.
No, la pastilla en cuestión es moda finilo. Me resultó súper.
Ah, mire.
Está de moda finilo.
Está de moda.
El moda finilo, bueno, se compra en cualquier farmacia a un precio razonable, dijo la Tari Genial.
Ajá.
Si la Tari Genial dijo precio razonable, es barato, les digo.
Vendiendo.
La está vendiendo.
Sí,
no,
sí.
No, le fue mal.
Ah,
le fue mal, esto no es... bueno, entonces, tampoco muy mal. Sigue preciosa como siempre, está todo chido.
Sí.
Pero digo, no hagan lo que se dice en este programa. Siempre hagan todo lo contrario, ¿entienden? Y más si es la Tari Genial la que firma un mensaje. Pero bueno, lo cual está súper porque antes de descubrirla, yo andaba preguntando a todo marihuano que me topaba.
Ajá.
Y conociéndola, la Tari Genial se topa un chingo. A todo marihuano que conocía si sabía dónde podía encontrar LSD. ¿Por qué querías LSD?
Ay, bueno,
por
necesitaba
Lucy,
cosas más fuertes.
Tari Genial in the sky with diamonds. Bueno, no sé, porque ahí leí que hacen unas dietas de ingerir cantidades muy minúsculas, pero muy minúsculas. Ya las cantidades son minúsculas.
Claro,
bueno, sí, más minúsculas para tener energía. Eso es una mamada. Yo no sé qué están ustedes consumiendo en la internet.
Póngale.
Todo lo que vean en los videos de YouTube.
Es mentira.
Es todo mentira.
Es falso.
O sea, no mamen, es falso. No, no crean que están estudiando una carrera porque se chutaron tres videos.
No.
Les pido, por favor, apaguen YouTube por unos...
Sí.
Por unos lustros y luego comentamos.
Salvo de los videos que son cómo arreglar el grifo, cómo construir una pared, cómo hacer...
No, pero eso es que hablan de la...
Eso sí es verdad, porque uno lo ve que lo está haciendo, entonces perfecto. Vamos
la cura real contra la culebría. No, el cómo tener más energía, el secreto de cómo los coreanos juegan online 24 horas sin dormir y al otro día van a un bodorrio. Por favor, les pido.
Sí.
Ya dije, ya tundí a una criatura que vino aquí a pura dieta de energizante y no sé qué merga. Y bueno, pero es mi deber.
Claro.
O sea, Tari Genial, eres madre de familia. Me cuesta creerlo, pero... Pero así está la cosa, güey. No, porque entré como en la depresión, la posparto, todo un pedo.
Claro.
Y yo dije, entré videos, depresión posparto, y apareció un vato,
LSD.
Seguramente español, que decía, oye, tía, si tienes depresión posparto, yo lo que te recomiendo es que te claves una tacha, que eres del culo, un poquito, nada más un cuartito, para que no sea todos los días, y la eficiencia y la energía que tendrás, a tope, tía, a tope, y me voy por la ruta al bacalao, a las discotecas de Valencia. No es así.
No, claro.
Pero bueno, la desprotegimos un poco, la Tari Genial, la dejamos sola, a la buena de Dior, conectada con la Pachamama, y bueno, mamándola terriblemente, evidentemente, por suerte, hay gente, la gente como la Tari Genial tiene como una fortuna, un niño elefante, el niño elefante es culero, pero de pronto cuando ve estas criaturas, si la dejo librada al azar al YouTube,
no,
es un desastre.
Claro.
Entonces, bueno, minúscula, había leído, bueno, todos se quedaban mirándome raro, porque yo con mi guapo, guagua, mi claro, bebita, diciéndole, ¿dónde consigo el SD? Y se quedaban mirando raro y diciéndome que no tienen dealer de eso.
Claro.
No, nosotros, pura mota, Pachamama, claro, conexión con la naturaleza, que es eso, totalmente, ajá, sintético. A la verga, aléjate de nosotros. Bueno, yo me quedé, sospecho que el LSD tiene un apodo diferente en mi barrio que yo desconozco.
Claro, sí.
A lo mejor lo conocen con otro nombre y por ahí, bueno, anyway. Me empastillé desde al principio, adicta a la energía que me daba para cumplir todas mis tareas como madre, como pareja, como hija, como representante de la sociedad tarijeña. Sí, sí. Todos decían, pero eres la tarigenial, entonces me veía obligada a ser genial.
Totalmente.
Decía, mírenla, va a ser algo estúpido. Ah, no, va a ser algo genial. Porque no es la tari estúpida, es la tari genial. Entonces yo me veía muy presionada y mis proyectos personales. Luego de unas semanas caí en la temida ansiedad. Ansiedad, pero así con M. Ansiedad. Sí, fue terrible. Fue terrible ese momento. Me di cuenta que yo nunca había... Bueno, esto lo decimos siempre en el programa, Tari. Muchas veces, ahora está muy de moda usar un sinfín de términos que tienen que ver con la medicina y demás. Ajá. El que sobre todo, por ejemplo, cuando no, es que me dio la depresión, güey, sí, una cosa es la depresión, claro, otra cosa es sufrir depresión.
Totalmente.
Bueno, sí, y así un chingo de términos.
Un chingo.
Uno de esos es ansiedad.
Sí,
dice, no, claro, porque tengo ansiedad.
Sí que sí.
Bueno, fantástico, hay como niveles.
Ajá.
Yo la verdad que cuando empecé a tener ansiedad, dice la Tari genial, me di cuenta de algo.
Sí.
Nunca antes había estado ansiosa en mi vida. Todas las veces que creía que había estado ansiosa, pura mamada, está un poco nerviosilla, está una mamada. Todo lo que yo pensaba que era ansiedad eran mamadas al lado de lo que estaba sintiendo en ese momento.
Pues claro, sí,
o sea, casi un panic attack, un ataque de pánico, otro término.
Ajá.
Que muchas veces, ahora no tanto, pero ¿qué les digo? Hace 10 años atrás todos tenían ataque de pánico.
Sí, sí, sí,
y todos te decían, no, porque me dio un ataque de pánico.
Y recetadísimo,
la verdad, Sí.
Esto es por los...
Y
se ponen de moda, entonces.
Y la verdad...
Es que hay muchos niveles, claro.
Es que los que tenían realmente ataques de pánico, decían, no, güey, tú lo que estás teniendo no es un ataque de pánico.
Sí que sí.
Tú lo que estás teniendo es que, no sé, te zurraste en los calzones por alguna situación que te superó. Pero ataque de pánico es otro pinche pedo. Bueno, en este caso, bueno, hablamos mucho de, la ansiedad, es como para dominar la ansiedad y la chingada.
Ajá.
Y alguien que tiene ansiedad. Bueno, entonces, toda la ansiedad se fue dejando de... se fue dejando de tomar esas putas pastillas.
Claro, sí.
O sea, lo que recomendamos al comienzo del mensaje, el modafinilo, resultó ser una merga que le generó una ansiedad preocupante. Claro, es que neta, o sea, voy a sonar a viejillo, cagado, no hay pastillas para la buena vida.
Ajá.
No hay pastillas que nos mejoren como personas. Hay películas, inclusive, estas cosas pueden ocurrir por un lapso de tiempo.
Ajá.
Luego, o empiezan los perjuicios a la utilización, al abuso de ese tipo de drogas, o simplemente no terminan dando resultados porque el cuerpo se adaptó.
Totalmente, un profesional, un médico, le puede decir, esta es la dosis por tanto tiempo.
Sí, sí, igual, hay de todo y hay mil médicos empastillados.
Claro.
La cuestión es que estaba ahí yo,
bien
feliz con el modafinilo al principio, y al poco tiempo vi que era la raíz de todos mis problemas. Bueno, actualmente lo tomo ocasionalmente, porque tampoco voy a ser hipócrita a decir no, ya me lo voy regulando.
Ajá.
A veces voy, me miro al espejo, me hablo. ¿Estás para un modafinilo? Digo, estoy un poco ansiosa, todavía muevo la patita, me doy media vuelta, me voy. Bueno, mi guagua está creciendo, mi guagua es mi hija, mi bebé, mi criatura, está creciendo sonriente y mis proyectos personales están avanzando porque me volví adicta a ver los resultados de esos proyectos.
Sí que sí.
Bueno, tiene una personalidad adictiva, nosotros la conocemos, la Tari genial. Bueno, y me desvelo por verlos y estoy bien. No logro dormir de pensar en ellos. Hay que dormir un poco, ¿eh?
Sí, un poco.
Bueno, pero sé que los insomnios me pasarán factura en algún momento, pero ¡YOLO! ¡Claro! Bueno, pero ya habrá una pastilla que mate eso, supongo. Moraleja, preguntándose llega a Roma, pero como no sabes el apodo del barrio Roma, llegas a cualquier lugar.
Claro, sí.
Sí, porque camino hacia ningún lugar, allá vamos. Afortunadamente tienes un aura que te mantiene dentro de la lógica, querida Tari. genial, hermosa. Te enviamos un beso grande y gracias porque en el mensaje en realidad pues claro, lo que ella dice y que tomamos que sí. muy felices por su presencia y muy a la ligera en otros aspectos. Hablaba de que quería estar bien para comunicarse con el caso de que el mundo se desintegre y por eso su especie de ausencia, entre comillas, claro, sí aunque sí. siempre sabemos está por ahí. Un beso enorme un para beso. La Tari genial y para todo su entorno, su mundo, sí, lo que claro hoy que es sí. su mundo. Y cuídese usted por ellos, pues ¿no? claro. por todo ese entorno y porque además la amamos nosotros. Sí. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, llega con ustedes Beso Fantasma desde Tijuana, México.
¿Cómo está Beso Fantasma?
El otro día.
¿Qué pasó el otro día?
Llegó Campanita a Tijuana. Mire, claro. Así como quien llega a su bien. Casa. Dijo, qué pedo. Y bueno, y yo le dije, te conozco. Y ella me dijo, y yo a ti también. Claro. Y bueno, y aquí estamos, Campanita y Beso Fantasma en la frontera. Perfecto. Un beso grande para Beso Fantasma, que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Gavix de Oaxaca, por la Eus, por el Diegucho de Tijuas, por la Titi Viajera, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por el Seco de Mérida, Yucatán, por la Roca Sogui, por el Joven y Apuesto, Dios te pispiote, por Aaron Cravioto de Querétaro, por el Mata Poppers, por el Rock Vader, por Dancing Kitty, por Anamoli, por el Beto, por Kim Bu de Tus Lautier Chapas, por el Daca de Y así nos despedimos, por ejemplo, de sus monitores, por la EFO, por Robert, nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo reponiéndose.
¿Reponiéndose?
Sí, sonriendo, recuperando energía, como el día después del Blue Monday, güey.
¡Oh, es cierto, güey! Ayer fue el lunes triste.
¡Sí, güey!
Soy un panda muy triste. Sí, el tercer lunes de enero suele ser como... así como Blue Monday. Sí, exactamente. Exactamente, fue el día de ayer.
El día más triste del año.
Pero hoy estamos reponiendo.
Apetetado.
Triste.
Sí.
Como diciendo, vale verga la vida.
Por eso ya está, ya pasó.
20 hectáreas de pirula la existencia. Bueno, ya pasó porque es martes. Pero bueno, aquel que se conoce desde hace poco menos de 2 décadas, pero hace bastante tiempo, fue bautizado como Blue Monday, día más triste del año, debido a que, según hicieron todos los cálculos, se dice que la acumulación de las deudas post-Navidad...
Ah, mira.
Gente que se endeuda.
Chale.
Se endeuda hasta sentimentalmente. La poca motivación por empezar un nuevo año. Pues ya uno se motivó y dijo, qué pedo, pero ya está.
Está
o sea,
como igual.
¿Cuál es la novedad? Sí. Ninguna novedad. Lo mucho que falta para recibir el salario de enero. La gente que ni siquiera cobra por quincena, que cobra mensualidad. Sí. Y dice, hoy falta un vergo y no yo estoy hasta el culo con las deudas. Y la presión por cumplir los pronósticos de año nuevo. Que uno ya empieza como que dice, no, bueno, pero...
Le está dando la ansiedad.
Y le está dando la ansiedad porque todavía estamos pleno enero, sí, cabrón. Sí, ¿qué prometieron? Sí. Bueno, así la situación. Y ya que hoy justamente hablábamos de Paranoid, de Black Sabbath en el comienzo del programa, de cómo la palabra Paranoid ni estaba mencionada en toda la letra.
Ajá.
Hay una canción muy, muy, muy conocida, sobre todo en los 80, de New Order,
llamada
Blue Monday. Un hitazo.
Sí, güey.
Aquí hay una particularidad también, ya que estamos hablando de este tipo de mamás y chingaderas. Nunca en toda la canción Blue Monday dice la palabra lunes.
Ah, mire.
O sea, así como en Paranoid nosotros entendemos que hay un paranoico cantando esa letra, aquí entendemos que...
Que es un lunes. Cuando en realidad en la canción no lo dice,
porque
dice un día.
El título,
¿no?,
es Blue Monday.
Sí que sí.
Pero en realidad está triste el vato, está triste, hay tristeza.
Claro, claro.
Pero nada nos indica qué día de la semana es.
Salvo el título.
Así que el lunes no aparece en toda la letra, pero aparece en el título.
Sí que sí.
Blue Monday. Pero bueno, hemos superado el Blue Monday. Esa es la buena noticia. Ya es Blue Martes.
Sí. Una...
damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Cara de velocidad de hola, Barría. Un abrazo grande y queremos pastel, carnalito.
Sí,
feliz cumpleaños para el cara con velocidad. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.